Y de lo que vamos a hablar es de un presentador para aprender. Vamos a hablar, la agenda de hoy es hablar de multimedia en la web, vamos a ver soluciones de multimedia en la web y vamos a después trabajar en el tema de escalabilidad, ver un poquitito los conceptos de escalabilidad, qué podemos hacer como expertos en tecnología para diagnosticar un sitio web que está lento y cómo lo podemos tocar desde la plataforma sin tocar el programa para que ese sitio web funcione mejor, funcione más rápido. A ver si lo podemos acomodar a ese espantoso desarrollo que han hecho los desarrolladores que están arriba. Que no me escuchen que después tengo que ir a dar charla arriba. Pero bueno, entonces vamos a hablar primero de multimedia. ¿Quiénes han hecho aplicaciones multimedia en la web? ¿Quién ha sacado video en vivo? Tiene un montón de desafíos producir contenidos en línea. Siempre nos asustamos del ancho de banda y demás. Entonces, mi idea hoy era pasar por esas tecnologías que ya son un commodity, que es trivial hoy en día hacer una producción de video con ancho de banda adaptativo en vivo. Y vamos a ver un poco esas tecnologías. Entonces, el escenario tradicional es, tengo una fuente de contenido que deseo publicar a mis usuarios. Por ejemplo, esta idea me vino de un trabajo que estuvimos haciendo con una cadena de electrodomésticos en Argentina para poner kioscos multimedia en todo el país, con unos enormes desafíos de temas de ancho de banda, porque una cadena que cubre un país geográficamente grande como la Argentina tiene pequeñas sucursales con muy poquito ancho de banda. Entonces tenemos que ser proactivos, por ejemplo, en cachear todo lo que pudiéramos en forma anticipada para que ya estuviera local en la sucursal. Entonces, un centro donde producimos contenido multimedia y donde lo distribuimos a una red en todo el país. Este escenario, normalmente, en la plataforma Microsoft, se utiliza, digamos, como solución de reverse proxy, un producto que se llama ASP.NET Request Routing. Es un reverse proxy. Cuando ustedes tienen, como IT Pros, tienen que proteger una solución .NET, no me digan, la mayoría instala un Apache y le pone un reverse proxy, pero bueno, es fácil de configurar. Créanme, el ASP.NET Request Routing es muy, muy fácil de configurar, muy performante y tiene algunas características muy, muy lindas. En particular, los podemos stackear y les podemos decir que hagan caché local. Pero además, le podemos decir que hagan warm-up. O sea, le podemos dar una página web donde y un scheduler donde los servidores van y buscan una página web y en esa página web sacan todo lo que hay en ella, toda la listita de URLs, y se empiezan a bajar esos videos o esos contenidos y los cachean localmente en disco. Pero además soportan hacer eso mientras los clientes están trabajando y cachean por bloque. Entonces, si un cliente empezó a bajar un video, por ejemplo, que todavía no lo habíamos cacheado, y otro cliente lo empieza a ver de otra... Estamos al lado, qué lindo que está mirando empezamos a mirar el otro, los bloques se van cacheando. Entonces, con que el primero haya completado un bloque, ya está el bloque para entregárselo al segundo. Entonces, eso, el caching es progresivo. Es muy, muy inteligente ese mecanismo de caché. Es muy parecido a lo que hace la nube, lo que hace la Content Delivery Network de Windows Azure. O sea, ustedes acá pueden poner servidores de Windows Azure, pueden usar esa capacidad si tienen que transmitir un evento mundial, como hacen cuando transmiten las Olimpiadas, como hacen cuando transmiten los deportes invernales, o los eventos de Microsoft que tienen muchos miles de usuarios conectados simultáneos o cientos de miles, conectados ahí. El Application Request Routing les permite este tipo de caché escalonado, que es lo que les comentaba recién. Y tiene la capacidad de hacer el warm-up. Es simplemente un lugar donde le decimos, bueno, vas a hacer el warm-up yendo a buscar determinado archivo. Un archivo de texto que se lo estoy generando, o una URL donde voy a buscar algo, o como hicimos en esta demo que tengo armada aquí, todos los archivos que se tiran en una carpeta y se transforman y se encodean para distribución, digamos, son agregados a una página web, y entonces cuando este todas las noches hace el warm-up, lo tenemos programado para que lo haga todas las noches, va y se trae la lista de archivos nuevos que hay en, disponibles para que vean los usuarios. Está como una especie de playlist del día. Este es el stack de plataforma. La plataforma ha evolucionado. Capaz que muchos tienen idea de la plataforma de Microsoft como la plataforma de los media services, o los Windows Media Servers, o el Windows Media Player. La verdad, esa es una plataforma que todavía es válida, pero está basada en tecnologías que ya tienen unos cuantos años en el mercado. Esta plataforma está basada en tecnología HTTP, en protocolos de comunicación compatibles con el iPhone, o con el H.264, o con los tags HTML de HTML, los tags video de HTML5, tecnologías modernas para un mundo de dispositivos conectados, de browsers conectados y de usuarios trabajando con redes HTTP, básicamente, donde lo que pasa por defecto es HTTP y todo lo demás, bueno, más o menos dependiendo de las reglas de los usuarios. Entonces, vamos a ver este stack de tecnología y cómo funciona este proceso de publicación. El proceso de publicación arranca con el encoding del video en los formatos y las calidades que lo queremos, en cual lo queremos producir. Pero más que contarles ese proceso, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un pequeño pipeline donde vamos a producir eso. Entonces me voy a conectar a un servidor que tengo por acceso remoto. Y en este servidor tengo una herramienta instalada, que es el Transform Manager. El Transform Manager lo voy a ver como una herramienta del Internet Information Server, es un agregado del Internet Information Server, que básicamente lo que hace es, que con esta interfase queda más feo manejarlo, vamos a hacerlo directamente con esta, queda más chiquita la pantalla. Ahí va, hacemos así. Por lo menos ahorramos una columna menos y queda más lindo. Bueno, entonces, aquí tengo el Transform Manager y los sitios del Internet Information Server. Es un agregado del Internet Information Server. Es una aplicación que hoy en día todavía está en beta, se baja y se instala. Tiene la capacidad de monitorear carpetas. Entonces, yo tengo definidas carpetas. En cada una de esas carpetas tengo asociado un job que va a procesar esa carpeta. Aquí tengo un job template, que hace distintas cosas. Vamos a ver ahora qué hace este job template. Después, schedulers y seteos de diverso tipo. Esta carpeta está en un lugar físico, está en este lugar físico. Entonces, ahora vamos a ir y vamos a usar esa carpeta. Después tengo los job templates, que son batch que hacen distintas cosas. Por ejemplo, este encoder lo codifico en diversas calidades de smooth streaming, uso expression encoder, y digamos como una herramienta, como un exe, le paso el archivo como parámetro y me produce una cantidad de archivitos para la calidad de video que le pedí en el formato de video que le pedí. Y después un robocopy que hace una copia y arma un directorio virtual con toda esa distribución de video. Entonces, vamos a hacer una conversión, la primera conversión. Bueno, vamos a abrir la carpeta. La pantalla me quedó un poquitito chiquita acá. Ups. A ver si ahí veo un poco mejor la pantalla. No, está bien. Vamos a hacerlo así. Vamos a abrir la carpeta. Me copié la dirección de la carpeta. Entonces aquí tenemos la carpeta de trabajo. Vamos a tomar un pequeño video. Lo copiamos. Lo pegamos acá. ¿Ah? Y ahí en algún momento lo va a tomar el watch folder que tiene el Transform Manager, lo tomó y ahora vamos a ver que tiene que haber un job que está ahí procesándose. Esto es un trabajo batch, o sea, van cayendo los videos y los va encodeando y los va distribuyendo y los va copiando en distintas carpetas. En algún momento vamos a ver avanzar esto, y ya se armaron los videos en las distintas calidades, porque lo que queremos hacer es smooth streaming. O sea, queremos que este video esté encodeado a 150 kbps, 300 kbps, 400 kbps, cosa que sense la calidad de línea que hay entre el cliente y el servidor y lo switchee de uno a otro sin que se pare el video siquiera un instante, sin que se note el corte, simplemente que aumente o baje la calidad de video de acuerdo a lo que estemos, calidad de video que tengamos en ese momento en la aplicación. Bueno, el trabajo ya terminó, así que acá en esta carpeta, fíjense que tengo esta carpetita que es del día de hoy, ¿tá? Y acá en esta carpeta vamos a ver el contenido, y en el contenido me armó la publicación de ese video en distintas calidades, ¿tá? 331, 477, 668, en fin, un disparate, las distintas calidades de video que le di, y un pequeño player que yo le puedo dar browse acá. La verdad no es la idea ver este video desde el remote desktop, así que lo voy a abrir aquí en el browser y voy a cambiarle el localhost por SP32 y luego vamos. Y ahí estamos viendo el player de Silverlight, el player también es un componente y aquí podemos ver el video con, bueno, una calidad, ¿sí?, razonable para lo que es la Wi-Fi a la que estoy conectado, ¿sí? Bueno, hicimos nuestra primera publicación. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer una transmisión en vivo de este evento? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo que voy a hacer es en el entorno remoto, ya ahí sobre el sitio web directamente, voy a usar las propiedades del sitio web, y como tengo los media services instalados, los media services son los que tienen la capacidad de hacer ese switching de diversas calidades de video, hacer el streaming de video, saltar de una parte al otro del video, por más que nosotros le tiramos el archivo entero, el media services lo maneja como bloques, ¿tá?, y lo va manejando así, y yo puedo crear, por ejemplo, un publishing point. Entonces, vamos a ver, tengo creado un publishing point, vamos a crear otro publishing point, un publishing point que se llame demo run, ¿no?, título demo en el run, el tipo va a ser push, o sea, quiero que se conecten las cámaras hacia acá, la cámara empieza a transmitir, el encoder empieza a transmitir, y luego hago la distribución 1 a N. Tengo distintos seteos, puedo usar esto para pegarle a otros servidores y hacer, digamos, una distribución tipo multicast en el live streaming, ¿tá? Y, por ejemplo, puedo habilitar que se encodee para que lo vean en un iPhone, puedo habilitar dispositivos móviles y los formatos compatibles con iOS, o sea que puedo ya on the fly hacer conversión para que esto sea visible con los formatos del iPhone, ¿no? Vamos a, bueno, ya creé ese publishing point, se llama liverun.isml, no, demorun.isml, perdón, ¿no? Está pronto, lo voy a arrancar al publishing point, demorun.isml. Bueno, una vez que tengo ese publishing point abierto, lo que necesito abrir es Expression Encoder. Expression Encoder les permite a ustedes encodear video para subir streaming en vivo o hacer distintas operaciones con video, pero es una de las partes del Expression Suite. Una de las capacidades que tiene es la capacidad de encodear video. Entonces, vamos a prender la cámara y vamos a ver que tenemos... ¿Cómo? Este es el que va a estar mandando la imagen. Ahí está. En este Expression Encoder, yo lo que voy a hacer es decirle que quiero encodear para Smooth Streaming y los distintos formatos. Acá le puedo dar las calidades a las que quiero encodear, ¿tá? Por ejemplo, a 596 kbps, distintos ratios y cosas que tengo que controlar en el canal de subida al servidor. Luego voy a darle la salida y le voy a decir que es una salida de streaming, la location que se llama, yo recién probé, así que ni location, se llama demo, demo. Acá este, acuérdense que abre un canal en cada una de las calidades. O sea, le dije a 200 kbps, 300, 500, va a usar un giga. ¿Ah? Porque tiene que mandar la señal de video encodeada en las distintas calidades. Acá estamos saliendo en vivo. No es que se vaya al servidor y después el servidor le haga un procesamiento y una reducción. Suben todos los canales al mismo tiempo al servidor. Entonces me conecto al Publishing Point y estoy conectado al Publishing Point. Ahora lo que tengo que agregar es una fuente en vivo. Esta fuente en vivo debería ver la cámara. La cámara, este tipo de cámara, si no está con corriente, no se ve. Por lo cual puede ser que haya quedado la fichita floja. A ver si ahí se ve la cámara. Pasó lo mismo hoy cuando arrancamos en el keynote. Bueno, me hizo una mala pasada la cámara. Igual acá la estoy viendo. A ver si acá está. Bueno, no veo la cámara. Bien, sigo adelante porque si no, no me va a dar el tiempo. Ahora, sobre el final de la demo, les muestro ese video subiendo en línea. Pero quiero correr otras demos también. Ejemplo de publicación. Acá en el medio ustedes pueden poner Play Ready, que es el que le da derechos digitales. En la cabecera, digamos, uno pone Play Ready, es un appliance de Microsoft, que encodea eso, encodea con DRM, de forma que el video del otro lado no le puedan robar el original. Eso no está craqueado. Es la misma tecnología que usamos para hacer delivery de video a las consolas Xbox, a los clientes Silverlight. Esta tecnología resiste, lo pueden filmar la pantalla, pero no pueden obtener el stream en vivo, porque primero, antes de entregarle la clave de desencripción, controla que el cliente no esté alterado. Entonces, les hace una entrega con Digital Right Management del video que ustedes están entregando. Y esto es un pipeline, o sea que se pueden integrar otras cosas en el pipeline, simplemente ir poniendo las distintas partes de este proceso de publicación. Windows Azure CDN les permite, la Content Delivery Network, ustedes saben, algunos datos increíbles. Por ejemplo, Microsoft es el mayor instalador de fibra óptica de los Estados Unidos. Cosa que uno pensaría que es, no sé, Sprint o alguna telefónica. Microsoft instala más fibra óptica anualmente que cualquier compañía telefónica en los Estados Unidos. O sea, la red que tienen nuestros data centers, nosotros estamos cerca de inaugurar data centers en Brasil, donde vamos a hacer la distribución para Sudamérica, pero ya hay Content Delivery Network, 24 puntos alrededor del mundo, que tienen esa capacidad de ustedes subir un stream o subir un video a un blog storage del un binario, digamos, al Windows Azure y hacer distribución mundial con smooth streaming, con ancho de banda adaptativo. Y obviamente se paga por el consumo, no están haciendo ningún tipo de reserva del ancho de banda. Se usa, se necesita, si se cuelgan miles, cientos de miles de usuarios, la red banca, ustedes pagan por el consumo. Los media services son esas ventanitas que abrí abajo para crear el publishing point. Los media services son una funcionalidad que se agrega al Internet Information Server. No hay un producto licenciado. ¿Para qué? Hoy alguien preguntó por el web server. El web server es para esto. El web server es el más barato de todos los servidores Windows y es muy, muy, muy barato a la hora de cuánto es el licenciamiento de ese producto. Es una pequeñísima licencia de servidor y no lleva ningún otro tipo de licencia y ustedes lo pueden usar para todo este tipo de soluciones. Para hacer de caché, de reverse proxy, de distribución de video, de lo que fuera. El Transform Manager es esa herramienta que usé para convertir videos. Es una herramienta que se encarga de procesar tareas monitoreando distinto tipo de entradas, en particular carpetas, donde se tira el contenido y lo prepara para su distribución. El Expression Encoder es esta herramienta que abrí que hace, digamos, la capacidad de publica en línea, publica video, publica, tengo archivos, puedo publicar archivos desde acá y estarlos subiendo, puedo armarme una especie de productora de salida de video en línea. Estoy trabajando con el Expression Encoder 4.0 Service Pack 1. Silverlight, como cliente avanzado, evolucionado de estas tecnologías, vieron el player que estaba utilizando, es una pequeña aplicación Silverlight que está publicada en internet y que es muy, muy rica, es un player muy agradable, muy lindo, con aceleración gráfica para el decoding de video, lo cual consume muy pocos recursos de la máquina, hace mucho trabajo con el CPU y soporta Digital Rights Management. Sí. Sí, tal cual, tal cual. Tal cual. Yo lo único que pondría es, si tenés algún nodo de distribución medio grande o alguna sucursal medio grande, en esa sucursal pones un request routing. Entonces te hace de reverse proxy, los usuarios lo apuntan como proxy, en realidad pasan a través de él, si tiene el contenido se lo entrega local, si no tiene lo baja y lo empieza a cachear. Tal cual. Es el objetivo de la plataforma, es para eso que está hecho. Bueno, Internet Explorer soporta HTML5 y el tag de video, o sea que pueden hacerlo sin Silverlight también si quieren. Y hay todo un montón de frameworks que son abiertos, que están publicados en CodePlex, que hacen todo el resto que necesitamos para nuestro sistema de e-learning o nuestro sistema de publicación en línea o nuestra pequeña estación de producción de contenidos y distribución de videos. Tenemos el player, ¿no?, que es el que usamos ahí para visualizar los videos, que tiene hasta soporte de video estéreo o 3D. Tenemos un content manager que se encarga de hacer playlists, schedulear contenidos, armar la programación, manejar todos los contenidos. Tenemos un editor de video muy avanzado para armar y componer las distintas cosas que van a salir. Hay un inyector de publicidad también en uno de esos productos, y además tienen un manejador de audiencia, que les hace todo un análisis de dónde se están conectando los usuarios, qué están usando, qué calidad están viendo el video, qué es lo que están viendo y demás. Y eso es multimedia. Espero no haberles dado un tutorial de multimedia, sino haberles dado la curiosidad suficiente para ponerse a investigar estas tecnologías. Funcionan, son fáciles, son lindas. No estoy muy sobrado de tiempo, pero cuando los libere para el break y me quede sin competir con el break, vamos a ajustar el cable de la cámara y vamos a sacar el video y hacerle alguna entrevista a alguno en vivo. A ver si lo están viendo por ahí. Bueno, ¿es este su sitio web o es este? Es el desafío de todas las organizaciones que nuestras aplicaciones sean performantes y sobre todo las aplicaciones que están de cara a los clientes. Hay estudios, digamos, que revelan cuánto es la paciencia de los clientes. Y ese proceso, digamos, de llegada o de visita a un sitio implica que alguien nos descubre, que llegan esos visitantes y tienen que pasar por un proceso de seducción en el sitio para convertirse y para ser nuestros clientes, que podamos medir, que hagan clic en los avisos, que usen las soluciones, que se conviertan, ¿verdad? Tenemos muchos rozamientos o rebotes que ocurren en los sitios, y la mayoría de esos rebotes ocurren por la mala performance del sitio. La performance es una de las principales causas de rebote. Hay artículos famosos como el de Need for Speed o el de Need for Speed 2 que establecen algunas métricas, por ejemplo, que la paciencia de los usuarios es 8 segundos por todas estas métricas de tenacidad, importancia y paciencia natural, que por defecto están en 1, o sea que la paciencia de un usuario se mide en 8 segundos. En realidad, estudios posteriores revelan que la paciencia de un usuario se mide en mucho menos de 8 segundos. Forrester establece que cualquier página debería dar una respuesta por debajo de 2 segundos. Acuérdense, naciones digamos que están en el primer mundo, tienen una latencia típica de sus redes por debajo de los 80 milisegundos, que es el límite de percepción del ser humano. Entonces, tienen una latencia de 65 milisegundos, por ahí. Imagínense si esos son los niveles de percepción, 2 segundos es una eternidad para alguien que tenga que esperar por un sitio que se active para poder empezar a interactuar con él. Esta es una experiencia que se hizo en Bing y se analizó qué pasaba con los usuarios, cómo caía el refinado de los queries, la cantidad de queries, el revenue, cualquier clic del usuario, si aumentábamos el tiempo de respuesta, y fíjense cómo cae ya a un 5%, 4.5%, cuando estamos hablando de 2 segundos de tiempo de respuesta. Los usuarios esperan respuestas muy, muy rápidas. Este estudio es de principios de este año, que también analiza varios sitios y cómo se comportan los usuarios de acuerdo solo a la landing page. Solo a la landing page, la primera impresión. Entonces, nos muestra qué pasa, digamos, con el rebote o con el abandono de los usuarios del sitio, ni siquiera llegaron a esperar por el sitio o entraron y se fueron, a medida que aumenta el tiempo de respuesta de la página, de la homepage del sitio. Y cómo cae las visitas de acuerdo a el aumento del tiempo de respuesta de la landing page. Fíjense qué rápido que caen. Y cómo el ratio de conversión cae drásticamente cuando aumenta el tiempo de respuesta de la landing page. Entonces, el tener un sitio que responda es algo muy importante. Ahora, ¿cómo testeamos eso? ¿Cómo sabemos si nuestro sitio responde? ¿Cómo sabemos si va a responder con carga? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a hablar un poco del test de escalabilidad. Y después vamos a hacer un test de escalabilidad y vamos a probar un poco una aplicación web que tengo acá y vamos a ver cómo puedo mejorarla. Si les dijera que encontrar el problema es importante, bueno, tener algunas herramientas los IT Pro para poder resolver el problema es mucho más importante. El test de escalabilidad lo hacemos para explorar, para verificar, para encontrar los límites, para encontrar esos bugs no reproducibles que ocurren cuando... Y sí, esto debe ser que el servidor... están dando mal, está saturado y por eso empiezan a aparecer esos errores, empiezan a aparecer esos crash o ese tipo de malos comportamientos en el sistema. Las herramientas que tenemos son Visual Studio. Visual Studio tiene todo adentro para hacer los tests de carga y análisis de capacidad de los sitios web. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, obtener una prueba robotizada del usuario, simular un mix de carga. Luego, hacer un perfil de carga escalonado, ir aumentando, ir viendo dónde satura la aplicación, reproducir los errores, identificar los errores, identificar la fuente de los errores. Hasta hace poco teníamos que ponerle a Visual Studio un agente de testeo, porque Visual Studio, por defecto, podía correr test en una sola máquina. Después necesitábamos, para hacer una granja de máquinas de test, que estén todas sincronizadas y colaborando, tirándole carga a un servidor, a una granja de servidores, necesitábamos comprar un paquete, que tenía su precio y tenía su costo y cada paquete aguantaba 2.500 usuarios. Todos sabemos que una máquina normal puede testear entre 600 y 800 usuarios, no más. No más porque no da la infraestructura de la máquina, no da la red, no da el hardware para simular desde una máquina más de esa cantidad de usuarios. Entonces, necesitamos unos cuantos de estos paquetes para hacer una granja de clientes, para hacer una buena prueba de carga. Por suerte, esto se eliminó y ahora es un feature pack. No se necesita pagar licencias por esa herramienta. La idea de un proceso de carga es, después que tenemos eso automatizado, tenemos un controlador que controla un conjunto de agentes y esos agentes le dan carga a los distintos servidores. Tenemos distintos métodos que los voy a discutir después cuando estemos creando, creando los tests. Lo más importante es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a interferir con la aplicación, instrumentándola, afectándole la performance de alguna forma? ¿O vamos a hacer un sampling y es good enough para testear estadísticamente en qué se gasta el tiempo dentro de la aplicación? Y antes de ponernos a construir una prueba, antes de ponernos a hacer una prueba, quiero darle algunas recetas de mejora. De performance, performance y performance. ¿Tá? Primero, el desempeño de ASP.NET. ASP.NET 4.0 es mucho más rápido que ASP.NET 2. ¿Tá? Son años de evolución entre uno y otro. Para empezar, comprime la sesión de usuario. O sea que ocupa mucho menos espacio en memoria la sesión de los usuarios. Tiene los redirect permanente. O sea, cuando un crawler encuentra una página en el sitio de ustedes, ustedes le ponen un response.redirect que devuelve un 301 de HTTP. Con el 302 hace una redirección permanente. Le dice, no vuelvas a preguntar por esta página, cambió a esta otra dirección. ¿Ah? Entonces eliminamos que se vuelva sobre páginas y eliminamos round trip también en la operación. ¿Ah? Eliminamos que se vuelva sobre páginas que ya están ubicadas en otro lugar en el sitio. El caché de ASP.NET, esa es la parte más interesante. El caché es extensible. Entonces tenemos muchas recetas para trabajar sobre el caché de páginas, sobre el caché de salida de las páginas. Y produce un markup más chico, más reducido. Usa mucho jQuery. jQuery como que es una biblioteca que en casi todos los sitios web la van a encontrar. Pero cuidado con jQuery. jQuery es enorme. jQuery, si usan la jQuery UI, tienen muchos cientos de K de bibliotecas de jQuery, de JavaScript. Y eso es ancho de banda que se está bajando cada cliente del servidor de ustedes. Por suerte, hay una Content Delivery Network de Microsoft que se llama ajax.microsoft.com, a la cual ustedes pueden editar las páginas, el HTML de las páginas que crearon los desarrolladores, y apuntar a esa CDN. Entonces, ese .js se baja de Microsoft. Como son bibliotecas súper usadas, no usan ancho de banda y paralelizan el acceso del usuario, la descarga, de otro sitio, ¿tá? Y no usan ancho de banda de su propio sitio. Esa es una receta que la tienen que tener en cuenta. Los desarrolladores generales en general no lo tienen muy en cuenta. Tienen que apuntar los JavaScript, en vez de al servidor de ustedes, a esta dirección, ¿tá? Y es mucho más rápido. Están todas las versiones de jQuery y otras bibliotecas de JavaScript. Eso acelera mucho la descarga de los sitios web. Windows Communication Foundation, cuando hacemos web services y cuando estamos haciendo algún tipo de interacción Ajax, tiene algunas mejoras interesantes, como por ejemplo que comprime con el soporte de HTTP, pero además se integra mejor con el IIS, no solo para comprimir, sino que tiene caché. O sea, que las reglas de caching también se pueden aplicar para web services que estén expresados en modo REST, como URLs, de forma que si viene un requerimiento y nosotros sabemos que eso es un invariante, que va a devolver lo mismo para el mismo set de parámetros, no hagamos la consulta a la base de datos, no corramos todo el código, devolvamos lo del caché, que es lo más rápido que hay, hace como un cortocircuito y le devuelve el resultado. Los archivitos SVC ya no son más requeridos, si para algunos son una molestia, se pueden eliminar y se pueden poner en el archivo de configuración. Pero los valores de .NET 4, comparado con .NET 2, 3 y 3.5, son sustancialmente distintos. Y esto sí estamos acostumbrados, los administradores de TI, a tocarlos. Se nos agotan los threads, se nos agotan los threads de entrada-salida, se nos agotan los buffers. Los valores por defecto que tiene .NET 4 son para un hardware más moderno, con muchos procesadores y con mucha capacidad de trabajo. Acuérdense, en .NET, en Windows, es muy costoso crear un thread, es muy costoso crear un proceso también. Entonces esas cosas tienen que estar bien alocadas, tienen que estar en pools y tienen que reutilizarse. Lo mismo con Windows Communication Foundation y todo el manejo de lo que son los mensajes de los web services, también es importante. Los valores por defecto que tiene este framework les dan una pista que las versiones anteriores del framework se quedaban chicas. Un problema común que tenemos. Tenemos una aplicación que satura una base de datos. Nuestra aplicación, por más que use servidores externos y demás, es común que sature a la base de datos porque necesitamos un almacenamiento local para caché, para sesiones, para tablas de referencia. Es muy común saturar la base de datos que usan los servidores web. La afinidad de sesión nos hace que, si manejamos esto en memoria, una vez que un usuario se conectó a ese servidor, sigue siempre trabajando con ese servidor. Si las condiciones cambiaron y hay 100 usuarios en este y se fueron todos los de este, bueno, seguimos todos trabajando en el mismo servidor. Entonces, una de las buenas noticias es que la plataforma ha resuelto esto con un caché distribuido en memoria. Ya esta arquitectura de, bueno, la capa de presentación, la capa web y la capa de datos, es una arquitectura, si quieren, un poco vieja. Hoy deberíamos pensar en que tenemos la capa de caché distribuido en memoria, que es un caché muy, muy eficiente, los objetos van zipeados, y además que se puede usar transparente, como IT Pro lo podemos usar transparente, sin que el desarrollador se dé cuenta. El desarrollador lo puede utilizar para obtener enormes ganancias de performance, pero nosotros, con las cosas que sabemos que se usan y que se agotan acá en los servidores, que son las sesiones que agotan la memoria y que además generan afinidad, que me quedo atrancado ahí, y el caché de páginas, ¿tá?, que se genera cada página, se genera en cada servidor, cuando en realidad una página, si la procesó este servidor, podría usar la misma copia para todos los servidores, y es una página que no cambia. Entonces, el Windows Server App Fabric, una de las cosas que agrega, es un caché distribuido en memoria, donde usamos servidores que son solo memoria, no usan disco, solo memoria, y tienen objetos compartidos, con redundancia, con primarios y secundarios que se mantienen sincronizados, con una latencia muy, muy baja de pocos milisegundos, típica de 3 milisegundos, que permiten que los servidores web almacenen datos y los recuperen a una velocidad muy grande, usando una memoria que es más lenta que su memoria propia, pero que les permite que un requerimiento pase de un servidor a otro en forma indistinta y que además les permite compartir los resultados entre todos los servidores y ampliar su capacidad en forma enorme. Acuérdense que las sesiones de ASP, de ASP.NET, por defecto caen en 20 minutos, 30 minutos. O sea, tenemos un montón de espacio desperdiciado en memoria que en realidad no lo estamos utilizando y que cuando usamos este tipo de cosas se comprime y se manda acá. Y si vuelve algún llamado se recupera muy, muy rápido, ¿no? Además tiene un caché local que hace un last recently used, de forma que tiene un LRU para recuperar rápido las cosas que se vuelven a requerir muy rápido. Un ejemplo real, Microsoft, ¿no? Microsoft usa un caché para la MSDN de 27 GB en 4 servidores, digamos de 12 GB, y bajó la carga de la base de datos de 80% a 10%. Associated Press, 50% mejora de tiempo de respuesta. Ejemplos reales de uso de estos cachés. ¿Cómo funciona la memoria del caché? Bueno, ustedes asignan a un host determinado volumen. Ustedes crean regiones, crean clusters. Es todo un proceso con PowerShell bastante, bastante lindo. Bastante de IT Pro, toda línea de comando. Y asignan esa memoria para los servidores de caché. Luego le dan la línea baja y alta de agua, donde hay que empezar a destruir cosas porque el caché se está saturando. Entonces, luego de que los datos pasan esta línea, se comienzan a expirar objetos que ya no están usados más, que ya no están requeridos o que ya han sido liberados desde la capa de presentación. Y luego de que pasamos esta línea, el caché empieza a expirar otros objetos. Dice, no lo tengo, no está en el caché esa página, hay que calcularla de vuelta. Pero es infinitamente superior la capacidad de almacenamiento con lo que tenía la vieja memoria del servidor. La posibilidad de saturar esto en una granja distribuida, donde además le puedo agregar dinámicamente más servidores. Puedo ir y prender otro y agregarlo con una línea de comando y se reparte el trabajo. Bueno, y por último, vamos a hacer una pequeña demo, ¿tá? Voy a mostrarles una pequeña demo de cómo hacer un test de carga y cómo diagnosticar, digamos, un sitio que anda mal. Solo como referencia, ustedes simplemente tienen que cambiar archivos de configuración para cambiar estas cosas. No necesitan o la configuración en el IIS para definir dónde está el caché de páginas. No necesitan ir a tocar el programa, ¿tá? Tanto para cambiar el caché de páginas como el caché de sesión. Y eso le da un salto de performance a los sitios. Ahora vamos a una pequeña demo que... ¿Cómo estoy de tiempo?
Ahí.
Me dice ahí, me muestra un papelito que dice time out. Pero bueno.
¿Tenés un caché de 10 minutos?
¿Un cartel de enemigo público?
Un caché de
Un cartel de 10 minutos. Bueno, no, voy a hacer una pequeña demo muy, muy rapidita con el Visual Studio para que ustedes entiendan cómo se hace un test de carga. Supongan que tengo una aplicación. Vamos a ver mi aplicación aquí en el... vamos a administrar mi PC y ver la aplicación que tengo. Tengo un pequeño sitio web que tiene unos botones que cada botón demora una cantidad distinta de tiempo, hace cálculos de distinto tipo. Entonces, voy a abrir el Information Server, y en el Information Server, ahí, después de abrir el Information Server, vamos a ver, ahí está, los sitios web que tengo levantados, y dentro de los sitios web que tengo levantados, tengo uno que dice Demo, que tiene una aplicación test, que tiene, bueno, hay diversas páginas. Entonces vamos a ver el sitio. Este es el sitio. Tiene para hacer clic en distintos botones y cada botón demora un poquito distinto. Ahí se está haciendo el warm-up del sitio. Acuérdense que hoy en día le pueden decir que se precalienta en los sitios. ¿Está? Entonces me voy a copiar la URL y acá tengo distintos botones que lo único que hacen es unas cuentas. Ahí le puse unos bucles con unas cuentas para usar CPU. Bien, usando este sitio web, lo que voy a hacer es crear un nuevo test. Entonces, vamos al Visual Studio y lo que hacemos es un nuevo proyecto. Un proyecto de testing. El proceso va a ser, entonces, primero, crear un proyecto de testing, explorar la interfase de usuario, hacer un test codificado de esa interfase de usuario y luego organizar eso en un test de carga, observar el servidor y disparar un proceso de carga masivo sobre ese servidor. Parece un poco desafiante para hacerlo en 2 minutos, pero voy a tratar de hacerlo en 2 minutos. Así que lo primero que voy a hacer es agregar un test. Voy a decirle, agrego un test. El test es un test de performance web. Se va a llamar Web Test 1. No me voy a andar con requerimientos. Y esto me arranca un proceso de... Esto puede ser un test web o puede ser un test de aplicación Windows o demás, ¿no? Y entonces hago clic en un botón y en otro botón. Y paro la aplicación. ¿Tá? Y ahí ya tengo el primer test. Me lo va a analizar, me va a descubrir si hay parámetros, si yo puedo ponerle después una base de datos e inyectársela para cambiarle los valores o un archivo con parámetros, si hubiera tipeado algo, si hubiera puesto algo en la query string. Además me analiza qué es aceptable en ese test, por ejemplo, los tiempos de respuesta, para descubrir un threshold, para descubrir algo que dice esta página no está andando bien. Por ejemplo, si demora más de 3 segundos... Yo puedo setear todo eso en este test. Créanme, no lo voy a hacer. Entonces, hicimos ese test. Y una vez que tengo ese test, lo que voy a hacer es crear un código de ese test. ¿Tá? Entonces, genero un código que se va a llamar Web Test 1 Coded. ¿Tá? Y ahí me generó un código que hace eso mismo que había hecho yo, pero con Web Request. Haciendo llamadas y cambiando los parámetros y haciendo toda la invocación a la página. Voy a crear otro test más, solo para que ustedes lo vean. Vamos a crear otro test más para tener opciones nada más, ¿no? Puedo ponerlo por acá, sé que está Web Performance Test, de vuelta en la misma página, y entonces le voy a apretar estos botones que son los que más demoran. Bien, y paramos el test. ¿Ah? Tengo el test, lo analiza, le saca los parámetros, descubre los umbrales de tiempos de respuesta. ¿Uno? Sí, ya lo vi, ya la chica me hizo time out, Sol te va a matar. Y Sol ya me hace así, te voy a matar. Y entonces voy a generar el código. Genero el código como web test 2. ¿Ah? Y me queda solo generar el test de carga y correrlo. Bien, ¿cómo hacemos un test de carga y cómo lo corremos? Bien, entonces vamos a agregar acá. ¿No? Vamos a agregar un nuevo test. Pero ahora vamos a usar un test de carga. ¿Tá? Y vamos a pasar por un proceso que me dice, bueno, ¿cuál es su test de carga? Este es mi escenario. Una distribución normal centrada en los tiempos que demoraron los usuarios en correr cada test. Bárbaro. ¿Cuál es su patrón de carga? Un patrón de paso. Quiero arrancar con 10 usuarios. Vamos subiendo de a 10. De a 10 usuarios, 10 segundos, 20 segundos en cada paso del test y 500 usuarios al máximo. ¿Tá? Bien, ¿cómo voy a hacer la distribución? Basado en los test, o sea que me reparta más o menos parejo de los distintos test que voy a elegir. ¿Cuáles son los test que voy a usar? Bueno, voy a usar el Web Test 1 Coded. Se come el último, este es un bug, ¿tá? Tendría que haber generado otro para poder ver dos tests. Vamos a usar un solo test, disculpen. Si no, me permite repartir acá y ponerle 20% de esto, 30% de esto, para simular distintos perfiles de interacción de los usuarios. Luego, mis usuarios, ¿cómo vienen? Bueno, tengo emulame por 3G, 17% y 83% por la LAN. Bien, los usuarios, ¿qué tienen? Bueno, Internet Explorer 7 algunos y otros... Chrome, no, Internet Explorer 8. Hay usuarios de Chrome, sí. Pero, bueno, Internet Explorer 8. Broma, pero pueden poner los distintos navegadores, ¿verdad? Agrego una computadora para instrumentar. Win7 RC PC García es mi máquina. Y quiero toda la instrumentación de ASP.NET, de la aplicación y demás. Todos los servidores que quiera. Duración del test 10 minutos. Finalizado y el test está pronto. ¿Tá? Así que lo voy a grabar y lo que voy a hacer es ir a test. Bueno, voy a arrancar el test acá directamente. ¿Tá? Y voy a correr este test. ¿Tá? No le cargué, no hice la parte de armar todo el escenario de distintas máquinas que van a correr los tests, pero ahí empezó a correr y ahí se están procesando las distintas operaciones. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver cómo venimos con la cantidad de usuarios. La carga de usuarios. Ahí vamos viendo cómo va a cambiar la aplicación a través del tiempo. Y vamos a ir viendo, ¿vieron ese rojito que va subiendo? Es la cantidad de usuarios que me va simulando y qué va pasando con los distintos recursos de la máquina. Después puedo grabar esto, puedo grabarlo, puedo analizarlo, exportarlo, puedo manejar toda la instrumentación de la máquina y entender qué correlación hay entre las distintas operaciones y lo que está pasando con los servidores. Y lo que tengo que buscar son planicies. Cuando encuentro planicies en la línea es que encontré puntos de saturación, ¿tá? Cuando la escala del usuario sigue subiendo y encontré planicies en las líneas, entonces ahí es donde voy a hacer drill down y decir, acá hay un cuello de botella. Se me estabilizó la cantidad de requests por segundo que estoy respondiendo, se me estabilizó el tiempo de respuesta, ahí es donde tengo que ir a ver cómo lo voy a modificar y cómo lo voy a resolver. Pero estas herramientas están adentro de Visual Studio. Yo siempre a los clientes corporativos les aconsejo siempre que al menos un Ultimate tengan, porque es el que tiene todas estas herramientas profesionales, que además, si yo le pido, acá no lo hice, pero si le pido que me instrumente el sitio, que no lo hice, ¿tá? Que si le pido que me haga una sesión de performance, clic con el botón derecho y crear sesión de performance, me analiza todo lo que pasó en el código dentro del sitio y le puedo ir al desarrollador a decir, mirá, tenés esto acá, que esto se está comiendo la CPU, a ver si no se puede mejorar este bloquecito acá. ¿Tá? Esto, que es la rutina tal, del ensamblado tal, se come la CPU. ¿Tá? O esta consulta a las bases de datos está saliendo miles de veces. ¿No la podrás cachear de alguna forma? Todo eso se los da este análisis, ¿no? Estas herramientas de test. Bueno, y estoy repasado, así que muchas gracias. Me quedo acá. Preguntas. Voy a conectar el video y hacerle alguna entrevista alguna hora para completar las demás. Muchas gracias.